¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 20 de septiembre de 2019. Uno piensa que con Falconetti ya lo ha visto todo, es decir, que nadie puede superarle en mendacidad, en caradura, en doblez, en esquizofrenia paranoide, en fin. Pero sobre todo en la capacidad de mentir y mentir y mentir y después mentir y luego mentir más. Y eso sí, rodeado de un circo de parásitos del presupuesto, porque al final todos viven del dinero de público que maneja este alquimista. Que naturalmente son los que le llevan en volandas a seguir mintiendo en el poder. Ayer tuvimos el grotesco espectáculo del camarada Farreras, el mayor partidario del pacto con Podemos, el que ha sido durante años el portavoz podemita, el que ha sido a las órdenes de Roures, ahora ya se han enfrentado, pero durante años a las órdenes de Roures, bueno, era el jefe de informativos de la SER cuando hay que rodear las sedes del PP cuando el 11M, o sea, con eso, y todavía no ha contado que tres fuentes de la lucha antiterrorista le habían dicho que había, por supuesto, islamistas en los trenes con tres capas de calzoncillos, etcétera, etcétera. No ha dicho qué fuentes eran, si eran él, Iñaki y Cebrián, o del Cader, Cebrián y él. ¿Qué fuentes son? Es un mentiroso redomado o un cobarde que no se atreve a decir lo que pasó. Pero, naturalmente, este tipo de gente de millonario comunista, que tiene una gran idea de sí mismo, es ideal para un mentiroso patológico como el doctor Confraude. También presidente Confraude. Y también socialista Confraude. Y ayer, anticomunista Confraude. Porque ayer llegó a decir el tío. Claro, y el otro, gorilas en la niebla, sigo en la niebla, o sea, no lo machacó, que no dormiría tranquilo si tuviera Podemos en el gobierno. Pero vamos a ver, o sea, Falconetti, si tú le erigiste como socio preferente, nombraste socio preferente para cualquier acuerdo de gobierno a ese partido, a esa banda de bandas, ese partido venezolano, iraní, comunista, desorejado, gran defensor del narcorrégimen de Caracas, lo elegiste como socio preferente y complementario. De hecho, él te hizo presidente. Y ahora dices que no dormirías, no podrías dormir por las noches. ¿Será que eres búho? ¿Pero cómo que no podrías dormir si le ofreciste una vicepresidencia y tres ministerios hace 2 meses y medio? ¿Pero cómo que no podrías dormir si después dijiste que, ya que no te había investido porque no te votó, que entonces no le dabas más ministerios, pero que le dabas instituciones, Televisión Española, que rechazó? O sea, Pablenín, el marqués de Galaparra, rechazó Televisión Española. Dice, vamos a ver, o vicepresidencia y ministerios de fuste o nada. Y tú dijiste, uy, mira, menos mal que no he tenido que pactar con Podemos. ¿Y por qué no intentaste pactar con Ciudadanos? Porque no querías. Igual que ahora tampoco quieres. Porque la historia fundamental del melodrama este, de este farsante, es que ahora quiere vendernos que en realidad Lo que él quiere es pactar con la derecha, para que la gente no vaya a votar a Ciudadanos y al PSOE, a Ciudadanos en vez de al PSOE, o al PP en vez de al PSOE, vaya usted a saber. Y por si acaso, él ya deja caer que él nunca, con los comunistas nunca, uy, con los separatistas menos. Ahí está la Meritxell Batet con el pisarelo al lado. Ahí está todas las fechorías que ha hecho en el Tribunal del Golpe de Estado en Cataluña. Ahí está lo de echar al abogado del Estado, de tratar de comprar, de que prevariquen los cuatro fiscales del Supremo. Pero vamos a ver, Falconetti. O sea, una cosa es que no tengas vergüenza. Y otra cosa es que pienses que todos carecemos de memoria. Hombre, se dice que la memoria es la inteligencia de los tontos. Pero hay alguien todavía más tonto, que es el que piensa que los demás no tienen memoria. O sea, que ni la inteligencia de los tontos tienen. Pero se puede ser más sin vergüenza. Y repito, todo esto es un montaje electoral. En las elecciones pasadas, es que recordemos que ha pasado menos de medio año, todo el problema era la extrema derecha. Ahora resulta que el problema es la extrema izquierda, que era antes la solución para el problema de la extrema derecha. Había una diferencia, y hay una diferencia esencial. Vox, a pesar de su tendencia al numerismo y estas cosas, es un partido legal y constitucional. Podemos es una banda de bandas rabiosamente anticonstitucionales, republicanas y separatistas. O sea, la diferencia es notable. Pero lo que quiere ahora vendernos Sánchez es que lo mejor es votarle a él en vez de a Podemos, porque Podemos es malísimo. O sea, era su socio preferente, pues no sé, porque le obligaría a Rivera a que lo fuera. Y Ciudadanos también muy mal, porque no le inviste. En cuanto al PP, ¿qué vamos a decir? Es la ultraderecha, ¿qué más da PP, qué Vox, qué tal? Todos estaban en Colón. Y ahora resulta que el malo es Pablo Iglesias, que no dormiría por las noches, dice el tío, que se inventó, porque miente más que habla, que había cambiado el colchón de la Moncloa para no heredar los sueños de Mariano Rajoy. Es un mentiroso, tan mentiroso, que tuvimos que explicar, pero conviene recordar, claro, con las mentiras de este se pierde la cuenta, que una de las normas básicas de protocolo es que en cuanto cambia la presidencia en la Moncloa, cambia los colchones automáticamente. Hay una burocracia en patrimonio que cambia y pone colchones nuevos, como es por otra parte razonable y natural. Dijo que la había cambiado, es mentira. Se los encontró cambiados ya. O sea, es que no se puede mentir más. Bueno, miento. Hoy viernes todavía lo hará. Hasta ayer jueves no pudo mentir más. Pero algo inventará. Y si cuela, colará. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora ya sintonizan con el radio. Saludos de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y que les va a acompañar durante las próximas 6 horas, además en este viernes, último día laborable, por supuesto, y último también fin de semana del verano, que se va a despedir hoy de nuevo con tormentas en los cielos y algo menos de calor o frío, llámenlo ustedes como quieran. 30 provincias están hoy en alerta debido a esas fuertes tormentas que se van a registrar durante el día de hoy. Las lluvias se van a repartir por la mitad norte peninsular y también por algunos de los puntos de Andalucía. Mañana las precipitaciones se van a extender prácticamente por toda la península. En Madrid tenemos 19 grados y hoy alcanzaremos los 24. Hoy de nuevo nos salvamos de esas lluvias, pero mañana sí que se esperan. La máxima estará hoy en Bilbao y en Palma de Mallorca con 31 grados. ¿Quién nos pillará ya en este 20 de septiembre? Y la mínima hoy de nuevo en León junto a Soria y Vitoria con 12.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Bueno, la operación mártir de Pedro Sánchez sigue su curso. Ayer, primera entrevista que concedía el presidente del Gobierno en funciones en La Sexta, la primera tras confirmarse ese adelanto electoral y penúltima constatación de que lo que realmente buscaba el socialista era la repetición electoral para gobernar en solitario, sin ataduras de ningún tipo, por supuesto, tampoco de las del señor Pablo Iglesias.
Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera...
Que lo hemos conseguido.
Esa mujer ya no le va a hacer daño a nadie más en la vida. Que hay que sacarla de la sociedad porque es un peligro y porque hubiese seguido haciéndole daño. Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad donde no le puedan hacer daño a nadie.
Bueno, y en Crónica Deportiva, muy buen debut, sin duda, de los equipos españoles en lo que antaño era la UEFA. Tiene todos los detalles. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días, Dani.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada de la Europa League dejó dos victorias de equipos españoles. El Sevilla ganó en campo del Karabaj 0-3 y el Getafe venció por 1-0 al conjunto del Trabzonspor en Getafe. Y el Español empató a 1 ante Ferencváros, tropiezo del conjunto de David Gallego, pero remontable, por supuesto, porque era la primera jornada de esta Europa League. Se sigue hablando del traspié del Real Madrid en París, del empate entre Atlético y Juventus, y entre medias, pues una nueva jornada de Liga. Esta tarde comienza a las 9 de la noche, esta noche, con el Osasuna Betis en el Estadio del Sadar, quinta jornada de Liga, y mañana tiene partidos interesantes, Villarreal-Valladolid a las 1 de la tarde, y luego a las 6:30 juega el Atlético, por ejemplo, ante el conjunto del Celta, y a las 9 en Granada-Barcelona, interesante. Pero el plato fuerte el domingo en Sevilla, Sevilla-Real Madrid. Además, también comienza este fin de semana la Supercopa de Baloncesto. Estaremos atentos en Es Radio y Libertad Digital.
Es la mañana, Es Radio. Ojo al dato.
74.900.000 euros es el gasto total por recibir propaganda electoral en los buzones. A la partida destinada a correos, donde también se incluyen los envíos de las tarjetas mensuales, hay que sumar el dinero que destinan los partidos políticos al llamado mailing. Ante estos datos, ya son 112.000 las personas que han decidido marcar en el censo la casilla de no quiero recibir propaganda, una posibilidad que se introdujo en 2018 en la reforma de la ley electoral. Tantas son las solicitudes que el INE ha anunciado que su página web está colapsada. Esta muestra de hartazgo de los ciudadanos se ha desplazado también a la plataforma change.org, donde por el momento más de 400.000 personas han firmado para que los diputados no reciban su sueldo hasta que formen gobierno.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Ahora pasan 23 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 23, siguen escuchando, es la mañana de Federico, y repasando, evidentemente, el tablero político ante esa repetición electoral. ¿Cómo afrontan los principales partidos, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y Vox, ese 10 de noviembre? Bueno, pues vamos a empezar, si les parece, por el Partido Socialista, porque nadie discute ahora mismo que es el Partido Socialista del señor Pedro Sánchez quien sale a jugar ese 10 de noviembre con la estrategia mejor definida que el resto de partidos políticos. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El miedo a Vox ha quedado diluido y por ello el PSOE ha encontrado el nuevo factor emocional para movilizar al votante progresista. José Luis Ábalos, de nuevo jefe de campaña, presenta a su partido como víctima.
Yo siento que mi votante, mi propio voto, no es que esté humillado, es que nos lo han robado. Oiga, defender, por lo tanto, la opción que sale ganando le parece poco aliciente para movilizar. Pues yo me siento muy motivado, porque siento que me han usurpado esa victoria electoral.
Este será el mantra electoral de los socialistas en una campaña en la que seguirán apelando al corazón y a las emociones para esta segunda vuelta de los comicios. No hay miedo, dice Ábalos.
Y a los que tienen miedo les digo que lo único que hay que tener miedo es al miedo. No hay ningún miedo. Yo a los míos, a mi gente, que son los españoles y las españolas, no les tengo ningún miedo. Les tengo mucho respeto y les hago mucho caso cuando votan.
Mensaje entre líneas para los temores que existen en los cuadros medios y agrupaciones territoriales. A ellos se refería Pedro Sánchez ayer a puerta cerrada en la reunión de la Ejecutiva para negar el miedo a una alta abstención, pero también para dejar claro que ha caducado la fórmula de la coalición con Podemos de cara al escenario posterior del 10 de noviembre.
Bueno, y quedaba claro, como nos está contando Ketty, escuchando esa entrevista, que ya hemos podido reproducir algunos fragmentos, que concedía ayer el presidente del Gobierno en funciones a la Sexta, en horario además de máxima audiencia. Sánchez no dormiría tranquilo con ministros de Podemos, es la frase más repetida hoy en la prensa y probablemente, ya se lo avanzo, la más escuchada en todas las emisoras de radio y en los informativos del mediodía. ¿Dormiría, en cambio, a pierna suelta, como solemos decir vulgarmente, si tuviera un ministro, por ejemplo, como Errejón, como Íñigo Errejón? Bueno, esta posibilidad, evidentemente, nada desdeñable y que hoy cuenta principalmente El País. Es importante que tengamos, sobre todo hoy, la vista puesta en lo que tenga que decir Pablo Iglesias a la desdeñable respuesta que daba ayer el presidente del Gobierno, pero es que también esas noticias de última hora y sí, esa confirmación de Teresa Rodríguez desafiando totalmente ya al señor Iglesias y defendiendo ir al 10 de noviembre como Adelante Andalucía y no, en este caso, como Podemos. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En la que ha sido su primera entrevista tras ser madre, Irene Montero ha cargado contra el PSOE por ser los responsables, dice, de la repetición electoral. A ellos les acusa de haberse levantado de la mesa y no haber querido nunca pactar con Unidas Podemos a pesar de las negociaciones. A su juicio, esas negociaciones fueron un mero teatro.
Lo que se ve es que era mentira, que el Partido Socialista nunca quiso hacer esa propuesta y se vio forzado. A nosotros el Partido Socialista nos ha acusado durante mucho tiempo de solamente querer sillones. Si quisiésemos sillones, lo has dicho bien, yo podría ser vicepresidenta, pero nosotros nunca hemos querido sillones. Queremos cambiar la vida de la gente. Y si nos ofrecen sillones sin la capacidad de cambiar la vida de la gente, pues no, mire, nosotros queremos cambiar la vida de la gente.
Y avisa de que seguirán exigiendo el gobierno de coalición con competencias tras el 10 de noviembre si el PSOE no logra su objetivo, porque quien da la gobernabilidad no son los partidos, sino los votos. Sobre el posible desembarco de Íñigo Errejón en la política nacional, no se ha mostrado nada preocupada, al menos de cara a la galería.
Bueno, y por último, en el Partido Popular, ¿cuál es la estrategia a seguir? Porque muchos se plantean, efectivamente, ¿cuál es la estrategia de Ciudadanos? ¿Cuál es la que va a seguir? ¿Levantará finalmente ese veto a Sánchez? ¿Cambiará de opinión respecto al líder socialista? ¿O bien, en este caso, se sumará a ese España Suma que propone esa fórmula bajo la cual se coaligan tanto Partido Popular, Vox como Ciudadanos? Bueno, lo que está claro es que Pablo Casado no va a bajar la guardia y seguirá presionando al señor Rivera. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. En el Partido Popular dicen que no van a aceptar un no por respuesta de Ciudadanos y de ahí que su líder Pablo Casado siguiese insistiendo ayer en que conformar una alianza preelectoral bajo las siglas de España Suma es lo que le conviene al centro-derecha. Ayer, además, el presidente de los populares reunía en el Congreso a sus diputados y senadores para despedir la legislatura y activar el modo campaña electoral. Y en su discurso aseguraba que la confluencia de todos los partidos que no quieren que gobierne Pedro Sánchez habría obtenido la mayoría absoluta con los datos de las pasadas elecciones.
En base a los resultados de las urnas, no hablo de encuestas ni del CIS, de las urnas, los partidos que decíamos que no queríamos que gobernara Pedro Sánchez hubiéramos tenido mayoría absoluta en las últimas elecciones. Y, por tanto, España Suma no era una propuesta electoralista. Era una propuesta seria, inteligente, en mi opinión, incluso necesaria, que hubiera dado un éxito notable y que hubiera evitado la situación en la que estamos.
Y en Ciudadanos, mientras tanto, parecen cada vez más lejos de esa idea de España Suma. Con la repetición electoral del 10 de noviembre, Rivera no parece estar por la labor, según confirman fuentes de su entorno, de unirse a España Suma.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, casi alcanzamos las 6:30 de la mañana, tiempo muy oportuno para hablar ahora con el director adjunto del diario El Mundo, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio desde la redacción de El Mundo. Sánchez maniobra para subir las pensiones antes de las elecciones del 10 de noviembre. El gobierno ha pedido ya aval a la abogacía del Estado para revalorizarlas con el IPC con un decretazo, aunque no haya presupuestos. El aumento de los sueldos de los funcionarios públicos también, pendiente de otro decretazo, y no se pierdan la intensísima agenda con la que el presidente en funciones estrenará la precampaña. Lunes, martes, miércoles y jueves de la semana que viene en Nueva York y a tope. También hoy en El Mundo, el PSC entra en el Consejo de Diplocat, el órgano clave del 1 de octubre. El Partido Socialista enviará a su dirigente Laia Bonet a ese epicentro de la propaganda internacional en el proceso, por mucho que lo haya criticado el ministro Borrell. En nuestra revista diaria, en papel, hablamos de la flexitariana, una dieta para salvar el mundo y vivir más años. Y cómo...
Es la mañana de Federico. Es radio.
Operación Mártir de Pedro Sánchez sigue su curso. Ayer, primera entrevista que concedía el presidente del Gobierno en funciones en La Sexta, la primera tras confirmarse ese adelanto electoral, y penúltima constatación de que lo que realmente buscaba el socialista era la repetición electoral para gobernar en solitario, sin ataduras de ningún tipo, por supuesto, tampoco de las del señor Pablo Iglesias.
Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería... que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias, con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Bueno, esta confesión, no dormiría por las noches si tuviera al señor Iglesias de vicepresidente o cualquiera de sus ministros en Podemos, no podría dormir el presidente del gobierno, se lo hacía García Ferreras en ese especial que hizo a Rojo Vivo anoche a las 9:30. Decir que todo lo que ha hecho desde el fracaso de su investidura en el mes de julio lo ha hecho en clave electoral sería evidentemente redundante a estas alturas de partido, incluido por supuesto ese ninguneo, ese tira y afloja en esas negociaciones de total artificio con el señor Iglesias. Ayer era especialmente significativo este momento de la entrevista. Escuchen.
Hombre, yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo. Hombre, yo creo que hay diferencias muy notables entre la estrategia y cómo entiende la política el señor Errejón y cómo la entiende el señor Iglesias.
Bueno, le preguntaba a García Ferreras por Errejón. Errejón, uno de los papeles que se ha visto notable en los últimos días. Alababa a Errejón el señor Pedro Sánchez frente a Iglesias como un futuro aliado, ¿no? Quizá después del 10 de noviembre. Esto, el mismo día, esta pregunta, curiosamente, que le hacía Ferreras en La Sexta, el mismo día que El País, el periódico de prensa, presenta hoy la posibilidad real prácticamente de que Errejón dé finalmente ese salto a la política nacional, lo haga con una lista propia, una posibilidad que hasta ahora había negado con insistencia el señor Errejón. Una irrupción que sacude, de hecho, a toda la izquierda, porque el antiguo socio preferente, ahora pesadilla, como nos confesaba ayer Pedro Sánchez, Iglesias sería ese principal amenazado el 10 de noviembre. Bueno, la entrevista de ayer con Ferreras es solo un ejemplo de lo que está por venir. Una campaña que va a durar casi 2 meses. El otro día escuchaba decir algún dirigente que cada vez duran más las campañas electorales y menos los gobiernos. Bueno, fuera de bromas, porque la situación evidentemente no está para bromas. De hecho, ayer conocíamos ese pronóstico totalmente desalentador de la OCDE. La incapacidad de alcanzar pactos en nuestro país vulnera, por supuesto, ya la situación económica de España, más todavía. Y si a esto le suman, calculadora en mano ahora mismo, el coste de los últimos cuatro procesos electorales, llegamos a los 800 millones de euros, una cifra que no será nada si lo comparan ustedes con lo que nos va a costar la campaña de 2 meses todavía del señor Sánchez. Y lo he dicho bien, ustedes y por supuesto una servidora vamos a tener que costear a partir de este viernes la nada desdeñable y responsable campaña electoral a través de ese trampantojo que bautizaron los de Ferraz como viernes sociales, viernes electorales, para que ustedes me entiendan. Y de ahí la información que publica el diario El Mundo en portada. Sánchez maniobra para subir las pensiones y el aumento de los sueldos públicos, pendientes, como saben ustedes, de otro decretazo del Ejecutivo. Evidencias claras de que Moncloa sigue siendo utilizada como una plataforma de precampaña desde la que intentar rascar votos en ciertos colectivos. Y esta es una de las ideas que hoy también lanzan en algunos núcleos, algunos analistas, regándoles el oído y, por supuesto, el bolsillo a estos colectivos. Aún así, ¿quieren más evidencias?
Ese uso caciquil, tan terriblemente caciquil del ente público, nos pareció exagerado incluso para Sánchez, exagerado incluso para Rosa María Mateo. Y dijimos, debe ser un error. Puestos en contacto con Radio Televisión Española, comprobamos que no solo no era un error, sino que nos decían, pues si quieres cambiar eso, hay que llamar a Moncloa, que te lo cambien. Textualmente dijeron, lo traéis empaquetadito y entonces aquí lo haremos.
Bueno, son las palabras del diputado por Toledo de Ciudadanos, de Juan Carlos Girauta, que anoche le confesaba a Luis Herrero en su programa esa indignación que había causado evidentemente ese plan de campaña de Radio Televisión Española de Rosa María Mateo en Ciudadanos. Bueno, en otras palabras, aquí es lo que venía a decir Girauta, no se mueve ni un solo papel sin que en Moncloa lo bendigan. Bueno, hoy es viernes con muchísimos asuntos tertuliables, como nos gusta decir a los periodistas, sobre la mesa. Uno de ellos, sin duda, el que se producía ayer en ese minuto de silencio de la última víctima de violencia doméstica. Les pongo en antecedentes. El Ayuntamiento de Madrid, con Almeida a la cabeza, se concentraba, una concentración en Cibeles donde participaban todos los grupos políticos, a excepción de Vox, por iniciativa propia. Es decir, Vox se ausentaba efectivamente de ese minuto de silencio porque no estaba de acuerdo con los planteamientos de violencia de género. Hasta aquí todo bien. Después, Vox, con Ortega Smith, aparecía, se presentaba con la siguiente pancarta: la violencia no tiene género, contra todo tipo de violencia intrafamiliar. A esto, evidentemente, le siguió un cara a cara entre Almeida y entre Ortega Smith, muy tenso y, sobre todo, público.
Es una realidad incontestable también. Es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar,
estimado,
y tenemos un pacto en el que lo acordamos.
Totalmente de acuerdo,
pero también,
alcalde.
Pero también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres.
Estimado,
entonces,
alcalde, y aunque solo hubiera el 1%, la vida de una persona, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística.
Sin lugar a dudas.
Entonces, no me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas son mayoritarias.
Bueno, será interesante conocer la opinión, por supuesto, de nuestros tertulianos. Hay quien cree que Vox acertó, que hizo bien, en este caso, por enfrentarse al discurso, que es mayoritaria y dominante, tanto en los medios de comunicación como, por supuesto, también en la izquierda, sobre esa violencia de género, violencia doméstica, que a nosotros nos gusta llamarlo. Otros, en cambio, le afean tanto las formas como el momento de hacerlo. Bueno, llegados ya a este punto, 6 y 16 minutos de la mañana, son las 5 y 16 en el archipiélago canario. Hay otras noticias que, por supuesto, tienen ustedes que conocer. Se las cuentan ya Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Yo no voy a hacer una apelación a buscar esa cultura tan cristiana de buscar culpables, ¿no? Más bien creo que hay que buscar responsables. Y los responsables somos todos los actores políticos sobre el tablero que no han conseguido administrar la voluntad de los ciudadanos votantes.
Felipe González evitaba, así como acaban de escuchar, eludir la responsabilidad de Pedro Sánchez en la repetición electoral. Declaraciones que se producían durante un desayuno con el canciller de Colombia, Carlos Holmes.
Isabel Díaz Ayuso ha presentado 3 nuevas deducciones fiscales para dependientes menores de 30 años que compren una vivienda y préstamos universitarios. Anuncio que hacía después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tachara de cebo electoral su promesa de rebajar los impuestos. La presidenta madrileña pedía así su dimisión.
Esta ministra en funciones que no funciona, no se informa correctamente. En primer lugar, sí que vamos a bajar impuestos. De hecho, ya vamos a anunciar dentro de poco la bajada de 3 en concreto. Que si va a seguir utilizando la Moncloa, como el resto de sus compañeros del Consejo de Ministros, para dividir a los españoles, para atacar electoralmente al resto de las comunidades autónomas, aquellos que sí estamos cumpliendo el programa, debería plantearse dimitir.
La número 2 del PSC en Barcelona, Laia Bonet, será la representante del Ayuntamiento en el Consejo de Diplocat. Se trata de un órgano clave que en el 1 de octubre promocionó el referéndum ilegal y contrató a los supuestos observadores internacionales. Es la primera vez que los socialistas entran en este ente diseñado por la Generalidad en 2012.
Dimite el concejal del PSOE en Torrejón de Ardoz, detenido con miles de archivos pedófilos. Marcos Gallego Alonso ha quedado en libertad con cargos, pero se le ha incautado hasta 64.000 archivos con niños de corta edad. El PSOE también anunció anunciado que le expulsa del partido.
Dos diputados de Podemos y Galicia en Común y dos miembros de En Marea han sido imputados por atentar contra la autoridad en una protesta por el posible cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña. Rafa Mayoral, Yolanda Díaz, Antón Gómez Reino y Ángela Rodríguez tendrán que declarar por incitar a los trabajadores de la compañía a saltar la valla de seguridad del Congreso. Mayoral y Díaz negaban las acusaciones.
¿Os parece que este caso nuevo de policía política, de reactivación de las cloacas del Estado es un ataque al sistema democrático inaceptable del que el señor ministro del Interior tiene que venir a rendir cuentas?
Que estas personas sean, ¿no?, junto con nosotros mismos, denunciados, investigados, me parece muy grave en una democracia. Los trabajadores no han hecho nada malo, lo único que hacían pacíficamente era manifestarse y, por supuesto, nosotras en ningún momento hemos hecho nada de lo que se dice en ese atestado.
Y ya tenemos sentencia sobre el caso del niño Gabriel.
Los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz culpable del hecho delictivo de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa y reacción por parte del menor.
Ahora, el Tribunal de la Audiencia Provincial de Almería deberá establecer la condena a Ana Julia Quezada, que oscila entre los 25 años por homicidio y la prisión permanente revisable. Los padres del niño Gabriel hacían estas declaraciones tras conocer la sentencia.
Lo primero que tengo que agradecer es al jurado el veredicto que nos ha dado, porque como en su día dijimos, íbamos a luchar con uñas y fuerzas para que esta bruja no pisara más la calle, y creemos que lo hemos conseguido.
Esa mujer ya no le va a hacer daño a nadie más en la vida, que hay que sacarla de la sociedad porque es un peligro y porque hubiese seguido haciéndole daño. Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad donde no le pueden hacer daño a nadie.
Bueno, y en Crónica Deportiva, muy buen debut, sin duda, de los equipos españoles en lo que antaño era la UEFA. Tiene todos los detalles. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días, Dani.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada de la Europa League dejó dos victorias de equipos españoles. El Sevilla ganó en campo del Karabaj 0-3 y el Getafe venció por 1-0 al conjunto del Trabzonspor en Getafe. Y el Español empató a 1 ante Ferencváros, tropiezo del conjunto de David Gallego, pero remontable, por supuesto, porque era la primera jornada de esta Europa League. Se sigue hablando del traspié del Real Madrid en París, del empate entre Atlético y Juventus, y entre medias, pues una nueva jornada de Liga. Esta tarde comienza a las 9 de la noche, esta noche, con el Osasuna Betis en el Estadio del Sadar, quinta jornada de Liga, y mañana tiene partidos interesantes, Villarreal-Valladolid a las 1 de la tarde, y luego a las 6:30 juega el Atlético, por ejemplo, ante el conjunto del Celta, y a las 9 en Granada-Barcelona, interesante. Pero el plato fuerte el domingo en Sevilla, Sevilla-Real Madrid. Además, también comienza este fin de semana la Supercopa de Baloncesto. Estaremos atentos en Es Radio y Libertad Digital.
Es la mañana. Es Radio.
Ya es fin de semana. Tienen con El Mundo la mejor revista de ocio y espectáculos, Metrópoli. Y por solo un euro más, El Cultural. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es Radio. Es la foto del día.
Para un país tan histórico como España, es sorprendente que su poder ejecutivo esté en un palacio que tiene apenas 66 años. Aún más llamativo es ese aire minimalista en su interior. El palacio del presidente del gobierno parece sacado de un catálogo de IKEA. Sobre su despacho, un cuadro de Miró y otros aún más contemporáneos, de esos que parecen pintados en acuarela por niños de primaria. Ayer el líder socialista nos enseñó de nuevo su lugar de trabajo para hablar con el relator y confesor, es decir, el intermediario que durante estos meses ha hablado entre Iglesias y Sánchez, Antonio García Ferreras. El presentador de La Sexta ha sido de los pocos que ha podido entrevistarse con ambos y ha intentado rebajar la tensión. Anoche, el presidente en funciones se volvió a sentar ante el doctor Ferreras para una sesión de terapia gestáltica en horario de máxima audiencia. ¿Qué falló en lo vuestro? Ambos en unos butacones ante un pasillo con todas sus puertas abiertas. No sabemos si como símbolo de apertura de cara a los votantes que pueden venir o como paradoja de que su destino está ahí fuera y ya le abre las puertas. La verdad es que en vez de un especial al rojo vivo en prime time, hubiésemos preferido otro formato de La Sexta. ¿Quién vive ahí? En vez de a perorata victimista, un programa en el que el inquilino nos enseña la cocina, el salón y la habitación matrimonial. Más famoso que su despacho es su cama, ese colchón que cambió nada más llegar, como nos contó en Manual de Resistencia. La compra ha sido amortizada este verano porque, según nos narró, ahora duerme divinamente. Ha evitado la cafeína podemita que le podría desvelar.
Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
Así que ahora duerme bien en su colchón. Pedro Sánchez ha descubierto ahora que los de Podemos tienen la misma experiencia de gestión que tenía él hace año y medio. Aunque con las caras que luce, parece que Sánchez lleva ya un lustro al frente de la Moncloa. El presidente en funciones también acaba de descubrir que Iglesias le sigue el agua a los separatistas y que Ada Colau cree que existen presos políticos. Sánchez no se dio cuenta cuando en octubre de 2017 toda la bancada de Podemos se presentó en el pleno con carteles de Libertad Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Bendito colchón monclovita, bendita almohada que le ha hecho ver las cosas que antes obviaba.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué se le va a hacer?
Mira, alcalde, contra
¿qué se le va a hacer? Es una pena, alcalde, que en esto, alcalde, no podamos llegar a un acuerdo.
No has podido leer. Contra todo tipo, alcalde, de violencia intrafamiliar.
Por supuesto.
También están,
si en
las
eso
mujeres,
estoy de acuerdo,
los
Javier.
Hombres, los niños.
Javier, si yo en eso, pero estoy de acuerdo contra todo tipo de violencia.
No de acuerdo,
pero eso, alcalde, no quiere decir, eso no quiere decir, insisto, que el 20% de las muertes violentas en Madrid en el 2018 fue de mujeres. Eso es así de sencillo.
Bueno, es uno de los sonidos del día, de las imágenes, si ustedes han tenido ocasión de verlo a través de sus televisores, la bronca entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el concejal de Vox en el ayuntamiento de Javier Ortega Smith, una imagen que probablemente no beneficia a ninguno de los dos políticos, y menos que estamos ahora mismo en campaña electoral. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Sara. La polémica nace a cuenta de un minuto de silencio pactado entre los partidos con representación en el ayuntamiento por el asesinato en Ciudad Lineal de una mujer a manos de su expareja. El alcalde acudía al lugar indicado para posar junto a una pancarta donde se podía leer "Basta ya, no a la violencia de género". Fue entonces cuando se topó con Ortega Smith y otros miembros de Vox, que en teoría no iban a ir, pero que se situaban a tan solo unos metros portando otra pancarta, en este caso bajo el lema "La violencia no tiene género, contra todo tipo de violencia intrafamiliar". En ese momento Almeida se acercaba y le reprochaba a Ortega Smith que no le hubiera informado de su presencia.
Y a mí me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer,
a mí nadie
no es
me
que no vinierais,
que
no es que no os preguntabais. Bueno,
no,
Javier, esa pancarta,
he
esa pancarta es la que se pone habitualmente y
la
eso no es conocido y habitual.
La que pone la
que pone el Ayuntamiento de Madrid, por tanto, yo, bueno, creo que lo razonable, Javier, es que nos juntemos todos.
Y naturalmente, Sara, PSOE y Podemos no desaprovecharon, utilizando la jerga futbolística, que se la pusieran votando Pepo Hernández y Rita Maestre.
Me parece impresentable. Yo creo sinceramente que en política no todo cabe y esto es uno de los ejemplos importantes.
Y se ve de dónde viene su gobierno, en qué se apoya su gobierno, en qué tipo de gente sin corazón.
Bueno, otra de las imágenes del día tiene como escenario Navarra, concretamente su Parlamento. Ayer el PSOE volvió a darle razones a aquellos que sostienen que es inviable gobernar con el señor Pedro Sánchez, dada la deriva de los socialistas.
Votó junto a Geroaba y Podemos, Izquierda, Esquerra y Bildu para que siga tramitándose el nuevo plan lingüístico que busca imponer el euskera en la administración. La iniciativa presentada por Navarra Suma buscaba su paralización, dado que discrimina y vulnera la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Recordemos ahora que, según los últimos datos, en Navarra solo el 7% habla euskera. Si tú impones el euskera en la administración, complicas el acceso a ese 93% de los navarros, cuya lengua habitual, lógicamente, es el español. Además, el Partido Socialista de Navarra también se ponía de perfil a la hora de garantizar la presencia de la corona en la comunidad foral. María Yuste, buenos días.
Buenos días. El Parlamento de Navarra ha pedido al gobierno foral que invite a sus majestades los reyes a los premios Príncipes de Viana a través de una moción presentada por Navarra Suma y que el PSOE de María Chivite evitaba apoyar. El parlamentario Iñaki Iriarte, encargado de defender la moción, explicó que estos premios culturales tienen una enorme trascendencia simbólica y que contribuye a visibilizar a Navarra como comunidad propia.
Es una moción que tiene que ver con algo que va mucho más allá de la cortesía, mucho más allá del respeto institucional y mucho más allá del prestigio de los premios.
Añadió que la moción trata además de ayudar a Chivite a tomar una decisión, ya que hace unos días contestó que no había decidido si invitaría este año a los reyes. Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzorriz, opinaba que se estaba utilizando el tema para atacar al gobierno navarro.
Navarra Suma tiene que estar tranquila. Los reyes de España vendrán a Navarra, invitados por este gobierno, como dijo la presidenta Chivite. por desgracia, se habla para confrontar. Nuevamente, Navarra Suma utiliza los premios Príncipe de Viana para confrontar.
La moción fue aprobada con la abstención del Partido Socialista y la de Geroa Bai. En contra votaron Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra.
Bueno, y hoy se cumple una semana de esas terribles inundaciones que se las contamos aquí en riguroso directo en el Levante Peninsular. 7 días después, Dani, hay familias que ya no es que no hayan podido regresar aún a sus hogares, sino que es que además temen que cuando vuelvan les hayan desvalijado su domicilio.
Los saqueadores han hecho acto de presencia en estas zonas, entran en casas, bares, polígonos, comercios. De ahí que las autoridades, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, hayan establecido controles a la salida de varios municipios para impedir estos robos. El panorama continúa siendo dantesco y lamentablemente va para largo, porque los daños, por ejemplo, únicamente en la Vega Baja se cifran en más de 1.500 millones de euros. El gobierno valenciano ha aprobado 2 decretos de ayudas, uno para los afectados, que podrían percibir entre 3.000 y 5.000 euros, y otro dirigido a los ayuntamientos para reparar cuestiones básicas. También la Junta de Andalucía ha aprobado esta semana ayudas por valor de 75 millones de euros para el campo, y Castilla-La Mancha pide la rebaja de módulos agrícolas para el IRPF. Ellos son los más afectados. Se calcula que se ha perdido casi 300.000 hectáreas agrícolas dañadas. El gobierno hoy en el Consejo de Ministros va a aprobar medidas para paliar esta catástrofe natural. Anoche Pedro Sánchez decía que todo era culpa del cambio climático.
Esto es claramente cambio climático. Claramente cambio climático. Yo creo que además la reflexión que tenemos que hacer todas las instituciones públicas, desde los pequeños ayuntamientos al gobierno de España, pasando por los gobiernos autonómicos, es que tenemos que prevenir. Porque prevenir significará también prevenir no solamente en costes económicos, sino fundamentalmente en vidas humanas.
Por ejemplo, que se construya donde no se debe también es culpa del cambio climático. Mañana volverá a llover en el este peninsular. Sara, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica fuertes tormentas y esperemos que no se repitan esas imágenes. En cualquier caso, el único problema ya no es estrictamente material, sino que el agua estancada, los animales muertos, hemos visto las imágenes, la basura acumulada va a dar lugar con toda probabilidad a plagas de insectos, con lo cual, en fin, para todos los afectados, pues calma y buenos alimentos, como se suele decir, porque no queda otra.
Bueno, pasan ahora mismo 39 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 39. Repasamos otras noticias. Los ERE avanzan ya, sin Bolaños.
José Ignacio Vilaplana, el juez que sustituye a la instructora de los ERE, María Núñez Bolaños, ahora de baja médica, ha procesado a Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo de la Junta. Le imputa los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación por beneficiar a sus amigos con dinero de los ERE.
Prisión provisional sin fianza
para el kamikaze que acabó el pasado domingo con la vida de un chico de 20 años tras estrellarse frontalmente en la M50. El juez revoca así la decisión tomada horas antes, cuando había decidido dejarle en libertad con cargos. El imputa un delito por conducción bajo los efectos del alcohol, otro por conducción temeraria y homicidio doloso.
Tiroteo en Washington.
Se ha producido esta madrugada a escasos 3 kilómetros de la Casa Blanca. Según la policía, el balance es de un muerto y 5 heridos. Por el momento se desconoce la motivación del ataque.
Noa Netanyahu.
El ganador de las elecciones en Israel, Benny Gantz, ha rechazado la oferta de gran coalición propuesta por el primer ministro, que incluía las 3 fuerzas de la derecha. Gantz apuesta por un gobierno de unidad liberal.
Y por último, presten atención a la propuesta más machista del gobierno de Urkullu para fingirse feminista.
La Consejería de Vivienda del País Vasco propone la creación de viviendas con perspectiva de género. Esto se traduce, por ejemplo, en viviendas con una cocina más amplia, dado que, en su opinión, leo de manera textual, los hombres no acceden a la cocina y a las tareas domésticas porque la cocina es minúscula y tienen la excusa de que no caben. No sé realmente qué es peor, Sara, si la propuesta en sí o el argumento, porque parte de una premisa absolutamente discriminatoria, dando por hecho que siempre cocina la mujer, y esto particularmente en el País Vasco, en fin, pues no tienen más que ver los cocineros más laureados, la mayoría son todos hombres. Resulta que si la cocina es pequeña, el hombre no entra, como diría el castizo, que tendrá que ver los para comer trigo.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, tengo muchísimo interés, Cristina Vega. Han seguido nuestros oyentes la entrevista que ayer concedía el presidente del gobierno, la primera que concedía tras confirmarse ese adelanto electoral.
Pues no, Sara, en nuestro contestador aseguran que tenían mejores cosas que hacer.
Me he bajado a pasear a mi perro porque creo que es más interesante que escuchar lo que he escuchado. ¿Cómo puede decir un presidente del gobierno, a preguntas del señor Ferreras,
que va a subir las pensiones, que va a subir a los funcionarios, que además el salario mínimo hay que subirlo, y bueno, y subir. Pero bueno, eso tiene un coste, de algún sitio habrá que pagarlo.
Lo que también tiene un coste es volver a votar. La broma está valorada en 140 millones de euros. El 40% de ese dinero va destinado al buzoneo, es decir, a esa propaganda que mandan los partidos para convencerte, eso sí, con palabras vacías, de que les votes. En contra de este despilfarro ha comenzado una cadena para evitar recibir la propaganda y ya son 112.000 las personas que se han sumado a esta propuesta. Pero nuestros oyentes se preguntan...
Está muy bien lo de no querer papeletas para ahorrar, pero ¿quién se quede con lo ahorrado?
Otro tema que no gusta en nuestro contestador es la disputa entre las formaciones de centro-derecha. Ayer tenía lugar un bronco encuentro entre Almeida y Ortega Smith antes del minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Madrid. Nuestros oyentes aseguran que no era el momento para discutir y que lo que tienen que hacer es mostrarse unidos.
No van unidos, no saben defenderse, van a atacarse, por favor.
¿Van a estar condenados a entenderse sí o sí?
La derecha está haciendo la campaña al Pedro Sánchez.
Almeida le replicaba a Ortega que no era el momento, pero que él también está en contra de las políticas de género, unas políticas que se están imponiendo en el gobierno vasco. Urkullu piensa que la mejor manera de repartir las labores del hogar es ampliar las cocinas para que el hombre empiece a usar la sartén. Señor Urkullu, ¿no es un poco del siglo XX eso, de que las mujeres estamos en la cocina?
Que el Vasco demuestra que muchos de ellos cocinan en casa.
El problema no está en este caso, en el tema del género, sino en el propio concepto de instrucción técnica de edificación. Es decir, que venga el gobierno y le pretende decir a todo el mundo cómo hacer las casas. Ahí está el absurdo profundo.
Bueno, si ustedes también quieren opinar sobre este u otros temas, es muy sencillo. Solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp al 648-919260.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Como han comprobado, hay muchísimos temas tertuliables, este de la violencia de género, en los dos aspectos que hemos conocido, tanto el tema de las cocinas, bueno, una medida machista en sí misma y retrógrada también por otro lado, y por supuesto también ese tenso y bronco cara a cara de ayer entre el alcalde madrileño y el concejal de Vox, Ortega Smith, en la plaza de Cibeles. Todas las opiniones son bienvenidas, 648-919260, y por supuesto también a su disposición las 24 horas del día en Twitter, Instagram, @lamananadefjl.
Es la mañana de Federico. Es Radio.